La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompáñenme por favor al libro de Ruth. Hemos estado hablando durante varios domingos, hemos estado estudiando acerca de la soberanía de Dios. Y lo que vamos a leer el día de hoy, lo que vamos a estudiar hoy es un ejemplo muy claro de lo que es la soberanía de Dios. Un ejemplo de cómo a pesar de los planes que nosotros tenemos, puede ser que Dios tenga otros planes mejores que los que tenemos nosotros. Así que quisiera que me acompañara con la vista y voy a leer el primer capítulo del libro de Ruth, que está después de Jueces. El primer capítulo dice la escritura en el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mayón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mayón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Les conceda a Dios que haya descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y vayan, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijera, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diera a luz hijos, ¿habían ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habían de quedarse sin casas por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Dios ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y a donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llame Noemí, sino llámenme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ahora me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamará Noemí, ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esa es la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a conocerte más, a poder apreciar más el amor. Ayúdanos a depender más de tu soberanía y que nuestro corazón repose en ti por siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos aquí el caso de una mujer, un hombre y sus dos hijos. Es el caso de una familia que sufre porque en la tierra donde viven hay hambre, hay carencias. Y este hombre se llama Elimelec y su mujer se llama Noemí. En el tiempo de los hebreos era muy significativo, era importante el significado del nombre que se le ponía a cada persona, porque hablaba mucho de lo que se esperaba o lo que marcaba iba a suceder en sus vidas. Y el nombre Elimelec de este hombre que sale de su casa y de su tierra junto con su mujer, el nombre Elimelec significa Dios mi rey. Y el nombre de Noemí significa mi deleite. Eso significa en hebreo. Y esta pareja, este matrimonio de este hombre que dice Dios es mi rey. Su puro nombre, Elimelec, significa Dios es mi rey. Y esta mujer cuyo nombre dice mi deleite, pues esta pareja, están sucediendo cosas ahí en su tierra, en Belén, en el pueblo de Israel. Y ellos no esperan. Ellos no ven cuando aquello se puede llegar a componer. Lo que deciden es moverse, salir de su tierra y van a una tierra extraña, a una tierra donde no están, no es la tierra de los israelitas simplemente. Van a la tierra de Moab y llegan allá con sus dos hijos. Al poco tiempo el hombre muere, Elimelec muere, y esta mujer con sus dos hijos encuentra nueras. Dos mujeres moabitas se casan con sus hijos, el nombre de una Orfa y el nombre de otra Ruth. Y vean el panorama, 10 años después de esto, mueren también los hijos. Mueren los hijos, los hijos de esta mujer, de Noemí, y se queda de repente esta mujer, se quedan tres mujeres. Esta mujer Noemí se queda simplemente con sus dos nueras, se queda con Orfa y se queda con Ruth. Y entonces no tiene ni varón. Y coincide esto, aparentemente, con que esta mujer dice en el versículo 6, en Ruth 1, verso 6, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿En qué contexto está esta historia? ¿Cuál es la situación en el pueblo de Israel en esa época? Dice ahí en el primer versículo de este libro de Ruth, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces estamos hablando que el libro de Ruth es parte prácticamente del libro de los jueces. Es en la época de los jueces. Y si se fijan bien ustedes, desde el capítulo 14 hasta los últimos capítulos del libro de jueces, lo que vemos que sucede con el pueblo de Israel son cosas terribles. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo apartado por Dios, Es un pueblo que está desobedeciendo. ¿Se acuerdan que desde Sansón, sí, vieron cómo la tragedia que sucedió con Sansón? Y de ahí en adelante, lo que vemos es un pueblo rebelde. Termina el libro de Jueces prácticamente con la desaparición de los benjamitas, de una tribu, de la de Benjamín y de Dan, de las dos pequeñas tribus de Israel, con una guerra interna prácticamente. Y la situación es difícil. Y además de esa situación, entre ellos hay una carencia, hay una sequía. Y esto nos tiene que hacer ver lo que dice el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, en Deuteronomio capítulo 7. Nos dice aquí en Deuteronomio 7, y verso 1 al 4, dice: cuando Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Dios se encenderá sobre ustedes y los destruirá pronto. Veamos lo que tenemos aquí. Esa es una ley. Ellos sabían, como pueblo de Dios, que al ir ahí a Moab, para empezar, fueron a una tierra extraña. En lugar de esperar la restauración de Dios a su pueblo, ellos decidieron salir. Y es significativo que el que salió ese matrimonio, uno se llamaba Dios mi rey y la otra mi deleite. Y lo que menos mostraron fue que su deleite fuera Dios, porque decidieron salir de esa tierra tan especial. No solo decidieron salir, decidieron emparentar con otro pueblo, el pueblo de los moabitas. Cuando bien sabían ellos que bajo sus normas de vida, bajo el reinado de Dios, cuando Dios es tu rey, tú lo que haces es someterte a tu rey, obedecer. Pero ellos lo que mostraron fue que no hacían honor a su nombre. Realmente Dios no es mi rey, puesto que yo hago lo que yo decido que es mejor para mi vida, y decidieron emparentar con los moabitas. Y ellos sabían que eso traía destrucción, lo acabamos de leer ahí, en la ley, destrucción. ¿Y qué pasa? Mueren los hijos, muere el señor, la cabeza de la casa. Y ahora nos encontramos a tres mujeres solas. Nos encontramos a Noemí, con Orfa y con Ruth, dos mujeres moabitas. O sea, todo esto, si lo vemos así simplemente a la luz de la ley y a la luz de la historia de la relación del pueblo de Dios con Dios, pues es lo normal. Están desobedeciendo a Dios, pagan. El pueblo estaba en hambruna y estaba en sequía. ¿Por qué? Porque se habían desviado de Dios. Y Levítico 26, Dios les había dicho: mientras ustedes me obedezcan, van a tener abundancia de pan, van a tener abundancia de bendiciones. En Levítico 26, también en Deuteronomio 28 viene esto. Pero dice: pero si ustedes me desobedecen, los campos se acabarán de producir, no habrá producción, y entrarán en hambruna, los cielos serán cerrados. Entonces ellos conocían esto, y el pueblo bajo los jueces causó esto, directamente causó esto. Pero este matrimonio decidió salir a buscar un nuevo futuro en otro ambiente que no era el suyo, con los moabitas. Esta mujer ve que todo se le viene abajo y coincide, entre comillas, coincide con que escucha que ahora la tierra de Israel, de donde ella había salido de Belén. Belén significa casa de pan. La tierra de donde había salido, sucede que ahora Dios había visitado otra vez al pueblo y había alimento. Coincide entonces, y es que es lo que ella hace, decide regresar a su pueblo. Ellos dejaron propiedades. Era una mujer del pueblo de Dios con su esposo, un hombre del pueblo de Dios. Salieron de su pueblo, pero dejaron propiedades. Y ahora deciden regresar. ¿En qué actitud regresan? En una actitud de amargura, en una actitud de derrota, en una actitud de muerte. No solo han muerto su esposo y sus hijos, sino que su vida en general, en lugar de decir, mi vida es deleitosa y mi deleite está en el Señor, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega al pueblo, dice que todo el pueblo sintieron compasión por verla regresar. La vieron irse y la vieron regresar. ¿Y qué es lo que vemos ahí? En el versículo 13, antes de llegar al pueblo, antes de regresar totalmente, les dice a sus nueras, en el versículo 13, ¿acaso ustedes han de esperar si yo estuviera otra vez embarazada a otros hijos para que yo se los diera a ustedes? Y les dice, ¿habían de quedarse ustedes sin casar por amor a mis hijos? Dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes. Pues, ¿qué? ¿Qué dice ahí? La mano de Dios ha salido contra mí. Fíjense bien, es significativo esto. Noemí lo que dice es, Dios me ha castigado. No habla de lo demás, no habla de su desobediencia, no habla del por qué, simplemente habla de un lado del evento. Así somos nosotros. Normalmente nos gusta ver las cosas desde un solo punto de vista, en lugar de verlo con toda la amplitud que Dios nos ayuda a ver. Dios está a favor nuestro, no está en contra nuestra. Pero Dios, viendo que nosotros, su pueblo, desvía, Dios utiliza todo lo que tenga, y que lo tiene todo, por supuesto, para poder meternos nuevamente en el redil. Pero aquí la actitud de esta mujer es, Dios está en contra mía, más amargada estoy yo que ustedes, aunque se les murieron. A las tres se les murieron sus esposos, pero dice ella, mayor es la amargura mía, porque sé que Dios está contra mí. Fíjense nada más la actitud. Entonces, lo que vemos en este primer capítulo es tiempo de muerte, tiempo de desesperanza, tiempo de amargura. ¿Qué es lo que sucede ahí en el versículo 17? Dice, en el 16 y 17, le dice a las dos, regrésense mejor con su familia, quédense ahí con las moabitas, con su pueblo. Orfa decide quedarse, y ¿qué dice ahí en el versículo 16? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y a donde quiera que tú vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios, y aún me añada que solo la muerte hará separación de entre nosotras dos. Fíjense nada más. ¿Quién es la desobediente? ¿Noemí o Ruth? Por supuesto que Noemí. La que conoce a Dios es Noemí. Pero sin embargo, a pesar de su desobediencia, a pesar de decir que está llena de amargura porque Dios está contra ella, fíjense nada más la gracia en el momento de esa amargura. ¿Qué mayor gracia de parte de Dios que concederle a una hija en esa nuera? Ruth, el nombre de Ruth significa amistosa. Y hace honor a su nombre. Dice, mi amistad, mi relación contigo va a ser irrompible. Nada lo va a poder acabar. ¿Sí? Yo ya soy tuya. Yo ya soy de tu pueblo. Tu Dios es mi Dios. Y Ruth decide no abandonar a su suegra, sino ir con ella y decir hasta la muerte. ¿Saben que esto de quién viene? ¿Ustedes creen que por naturaleza a Ruth le iban a dar ganas de seguir a esta mujer a un lugar totalmente donde no conocía nada? Lo más cómodo para Ruth, como lo hizo Orfa, era regresar a su pueblo con los moabitas, porque eran mujeres jóvenes. Podían hacer nuevamente sus vidas. De hecho, ella les dice, Noemí les dice a ellas dos, ustedes deben de buscar reposo en nuevos maridos. Reposo en su matrimonio. Reposo. Eso se los dice en el versículo 9. Dios les conceda que ustedes hallen descanso cada una en casa de su marido. Sí. Porque ella sabía que podían volverse a casar. Y después les dice, yo ya no puedo darles hijos para que se case nuevamente. Y aún así les digo, Dios le concede a esta mujer amargada, les concede a una mujer fiel, a una mujer entregada, a una mujer que dice, yo voy contigo. ¿Y saben lo que estamos viendo aquí? Al pueblo de Dios que está representado ahí por Noemí, porque es la del pueblo de Dios, en desesperanza, en incredulidad, en amargura. Y una mujer gentil, una mujer incrédula, una mujer que no conocía a ese Dios de los cielos y de la tierra, con una actitud de fe, con una actitud de esperanza, con una actitud diferente. Y cuando llegan al pueblo, dice en el versículo 20, la gente le decía, estaban todos admirados porque regresó en el 19, dicen, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen deleitosa, no me llamen deleitosa, sino llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Se fija nuevamente la actitud de víctima. Me va mal porque Dios está contra mí. ¿Sí? Esa es la actitud de víctima. Y esa actitud de víctima la estamos viendo aquí en una mujer de Dios. Y Dios es soberano. Y Dios permite que todas las cosas que le suceden a una persona que ama a Dios y que es de Dios, todas las cosas puedan ser vueltas para su bien. Dice en el versículo 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, salen de los campos de Moab, campos que no eran propios para esa mujer de Dios, y llegan a los campos. Y aquí vemos otro tiempo, vemos un tiempo de desesperanza, un tiempo de muerte, un tiempo de falta de fe. Pero aquí, en el capítulo 2, empieza el capítulo 2 y termina el capítulo 2 con un nombre. Y ese nombre que aparece ahí dice, tenía Noemí, capítulo 2, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Había un hombre rico. La palabra en hebreo no significa solamente rico económicamente, con dinero. El nombre Boaz, su significado es el más grande. Y la traducción de hombre rico también era el más fuerte, el más valeroso. Ese era el hombre con el que tenía una relación lejana. Elimelec, el esposo que había muerto, tenía un pariente, Boaz, el más grande. Era el más grande de su pueblo, simplemente. Era como el juez de su pueblo, era la persona que estaba en ese tiempo gobernando, prácticamente. Más adelante nos damos cuenta, en el capítulo 4, por ejemplo, dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, capítulo 4, verso 1 del libro de Ruth, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. ¿Quién hace esto? ¿Cualquier hombre puede tomar a 10 ancianos de la ciudad? No, solamente el que está gobernando la ciudad. Tomó a 10 ancianos, ¿sí? Y dijo, siéntense aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Se sentaron. Ese era el hombre que gobernaba la ciudad, simplemente. Puesto por Dios. Era el más grande, era el más fuerte, era el más valiente y era el más rico. Ese es el hombre que aparece en el capítulo 2 al principio. El primer versículo está vos. Y el último versículo del capítulo 2, en el versículo 23, dice, estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Otra vez vemos a vos. En el primero y el último versículo de 2, el capítulo 2 nos muestra a este hombre, al grande, al más grande. Y aquí en este capítulo vemos cómo la fe de aquella mujer incrédula, la fe que ya le había sido dada por Dios, la fe que le había sido concedida en esa mujer que pudo quedarse con Ruth, perdón, con Noemí, para venir a un lugar que no era el de ella, vemos entonces en el versículo 2 del capítulo 2, cómo empieza ahí a verse esa fe que solo Dios puede conceder. En el capítulo 2 dice, Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces vean cómo es esta mujer, Ruth. Ruth sabe que ahorita hay prosperidad. Ruth sabe que hay cosecha. Cuando había habido hambre en esa zona, Ruth sabe que hay provisión. ¿Y qué es lo que dice Ruth? Déjame ir, le dice a la suegra, déjame ir en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Gracia. Ella no sabía, no estaba diciendo voy a ir detrás de vos. Dijo, voy a ir detrás de aquel, delante del que hallaré gracia. Porque Ruth ahora tenía una fe que no era propia de ella. Era algo que Dios estaba haciendo en su corazón. Y le había dado la certeza de que ella iba a hallar gracia. Ella sabe que solamente se puede vivir por gracia en la condición en que llegan. Habían traicionado a Dios, ellos como familia. Habían salido y se habían desviado de la fe, pero ahora regresaban. Y lo único que te puede hacer regresar a los brazos de Dios después de que te has desviado es hallar gracia delante de Dios. Favor no merecido. Es lo único. Y esta mujer con esa confianza llegó y dice el capítulo 2, versículo 3. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. O sea, ella no fue a buscar, a ver, díganme, ¿dónde está el terreno de Boz? Porque ando tras el grande. No. Ella fue a un campo y se metió. ¿Ustedes creen, fue una casualidad o fue Dios? Fue Dios. Dice ahí, llegó, espigó en el campo y aconteció, dice, que aquella parte del campo, sucede que era de vos. O sea, ella no fue buscando a vos. Dios había estado buscando a Ruth y la había encontrado con los moabitas. Dios había estado buscando a Ruth para darle su gracia. Dios había traído a Ruth ahora de un pueblo que no es de Dios, de los moabitas, la había traído al pueblo de Dios, y Dios estaba empezando a derramar gracia. Y lo que vemos aquí en este capítulo 2, ahora, así después de un tiempo de muerte y desesperanza, vemos un tiempo de resurrección, un tiempo de vida, en la vida de estas dos mujeres, que aparentemente todo estaba derrumbado, pero sin embargo Ruth traía una fe renovada. Ruth traía una actitud en el corazón de que no importa cómo estén las cosas, voy a hallar gracia delante de Dios. Sí, porque era algo que Dios había puesto en ella. Y entonces esta mujer empieza ahí a espigar, empieza a recoger. Las leyes de la cosecha eran muy, muy particulares, las leyes de la cosecha en los tiempos del pueblo de Dios. Esas leyes decían, por ejemplo, en Levítico 19, versículos 9 y 10. Levítico 19, versículo 9 y versículo 10. Dice la Escritura: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, el Señor, tu Dios. En Deuteronomio 24, versículo 17, Deuteronomio 24, 17, dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Fíjense nada más. Dios explica el porqué de sus leyes. Cuando estaban en recogiendo la siembra, la gente iba espigando, iba recogiendo las espigas, pero algunas se caían. Y la persona inteligente puede decir: vamos a darle una repasada al campo para poder recoger lo que se quedó ahí. Pero Dios les dice: no hagas eso. Déjalo que se te caiga, déjalo que se quedó en una rama del fruto, déjalo, porque eso es para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Y Dios explica y les dice: por esta causa estoy haciendo esto, porque acuérdate que tú mismo fuiste extranjero en Egipto. ¿Sí? O sea, con la misma misericordia que tú fuiste tratado y sostenido en Egipto durante 430 años, en tierra de Gosén, en tierra de abundancia, la misma misericordia debes demostrar a otros. ¿Sí? Esas eran leyes de Dios. Y entonces esta mujer, conociendo Ruth, conociendo esas leyes, porque ya obviamente se había involucrado en la cultura y en el conocimiento de lo que Dios estaba marcando, ahí en el capítulo 2, otra vez en Ruth 2, lo que vemos es que esta mujer se metió a un campo y va detrás de los espigadores para que todo lo que se cayera, ella lo iba recogiendo. Eso es lo que hacía esta mujer. Se metió en el campo de Boaz. Y entonces, versículo 5, capítulo 2, verso 5. Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Más bien el campo que sieguen, y mira bien el campo que ellas sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Boaz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen, y dejarán también caer para ella algo de los manojos y lo dejarán para que lo recoja y no la reprendan. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y la tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dijo. Le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo el nombre. El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. ¿Se fija en la soberanía de Dios? Este hombre, Boaz, de todos los que estaban ahí espigando, detrás de los que estaban colectando la cosecha, puso los ojos en una persona, en una mujer. Y al poner los ojos en una mujer, la llamó por medio de sus criados y preguntó sobre ella. ¿Y qué dijeron? Esta es la moabita que ha regresado. Pero se fija que fue sobre una persona. No fue que ella lo escogió. De hecho, le está diciendo, la suegra le está diciendo: oye, ¿dónde fuiste que viene tan cargada? ¿Con quién trabajaste? Con el más grande. Esa es la contestación que le da: estuve con el más grande. Y lo que ve es la grande bendición cuando uno entra en relación con el más grande. Porque Boaz está aquí entrando en la imagen clara de uno que está redimiendo, de alguien que está ofreciendo una nueva vida y que está pagando el precio. ¿Sí? Y Boaz es la imagen del más grande. El más grande que te concede una gracia, el más grande que te da un favor que no mereces. Le dice ella: yo ni siquiera soy como una de tus criadas. Ni siquiera soy como una de tus criadas, pero sin embargo, cuando hallamos gracia delante de Dios, ¿con quién nos compara? Con su hijo. Nos dice que él es el primogénito de muchos hermanos. O sea, ya no entramos en una relación nada más así que soy del montón de Dios, soy un hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Vean esto, porque la Biblia nos está poniendo una historia real. Pero las historias reales de la Biblia no son solamente en ese tiempo que fue hace miles de años, sino son para el hoy. ¿Sí? La palabra de Dios siempre es, permanece. Y siempre las historias tienen una interpretación que debemos hacer y actualizarla exactamente como lo que es. Tiene una interpretación en su tiempo. En su tiempo ella estaba siendo redimida. En su tiempo ella estaba hallando una gracia muy especial. Pero tenemos que estar viendo lo que nos está diciendo ahora. lo que está diciendo cuando Jesucristo vino al mundo, y eso lo vamos a ver hasta el final. Sí. Pero vean esto, es precioso. Ella le dice, ¿a dónde fuiste que vienes tan cargada? Fui a casa del más grande. Nada más, a casa del más grande. Y entonces, obviamente, Noemí, empieza a abrirse el entendimiento. Empieza a poder ver las cosas como Dios quiere que sean las cosas. Ella tenía una actitud de derrota, tenía una actitud de desesperanza, tenía una actitud dejada por la amargura y por la muerte que había habido en su vida y en su casa. Pero sin embargo ahora ve otra cosa, ¿sí? Algo diferente. Ese es un tiempo de resurrección y de fe. Ella puede ver que algo va a suceder. Y en el capítulo 3 le dijo la suegra, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Aquí ya la mujer, la suegra, Noemí, le dice a Ruth, oye, ¿sabes qué? Yo no te quiero tener nada más conmigo para siempre, debo de buscar un hogar para ti. Y entonces le dice en el versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Dios, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiera bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Dios. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos ahora un tiempo de redención. Ella entra en contacto con él y le dice, ¿sabes qué? Redímeme. O sea, cómprame, paga. Y él dice, sí, yo puedo hacerlo, pero hay alguien que tiene más derechos que yo. Y de hecho él dice, ¿sabes una cosa? ¿Cómo es posible que hayas escogido a mí cuando hay otros jóvenes y otros más ricos o otros con otras posturas y todo? Dice, eso es demasiada bondad. Dice este hombre, el más grande. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta mujer lo que estamos viendo nada más es, fíjense bien, ante las leyes de parte de Dios, esto era una abominación. La ley de Dios marcaba la vida del pueblo de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, Deuteronomio 23, 3, dice la palabra: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Dios, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Dios para siempre. Eso decía la ley, que no podían entrar los moabitas. Específicamente dice, los moabitas en la congregación de Dios. ¿Sí? Eso era ley, esa era la ley. Sin embargo, ¿qué fue lo que halló ella delante del más grande? Gracia. Ella halló gracia. Es lo mismo que tú y yo. La ley decía que tú y yo somos pecadores contra Dios. La ley decía que todo aquel que peca es muerte. Romanos 6, 26, que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, todos tú y yo teníamos destinados la muerte en nuestras vidas. Sin embargo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Esa era nuestra condición. La ley decía muerte, pero la gracia pudo más que la ley. Y aquí lo mismo, estamos viendo que esta mujer se encuentra con un tiempo de redención, un tiempo donde se va a pagar, donde se va a liberar, ¿de qué? De la ley. ¿Y quién es lo que va a pagar por la ley? La gracia. Eso es lo que estamos viendo en esta mujer. Y obviamente, ¿qué dice la suegra? Pues espérate a ver cómo se resuelve esto. O sea, la suegra ya está expectante también. Ya no está en esa actitud de que simplemente todo se murió, todo se acabó, soy la más amargada. No, ahora está esperanzada. ¿Sí? Ahora está esperanzada. Ahora, aquí en esta historia podemos ver el trato de Dios sobre dos personas, unos de su pueblo, apartados de él, como era esta mujer Noemí. Pero también vemos el trato de Dios sobre aquella persona que no es de su pueblo, que es gentil, que no tiene derechos. ¿Y saben lo que está haciendo Dios desde el principio sobre los dos? Derramando gracia. Los de su pueblo por haber traicionado, los de su pueblo por no haber confiado en él, sino haberse salido, pagaron consecuencias, cierto, murieron tres hombres, cierto, pero sin embargo esta mujer no se quedó en la derrota. Esta mujer no se quedó ahí nada más en el llanto y en la amargura. Esta mujer vio inmediatamente que la gracia de Dios estaba para ellos, para ella y su nuera. ¿Sí? Y eso necesitamos ver. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, Dios va a utilizar todo, todo, inclusive situaciones totalmente adversas para meternos en cintura nuevamente, porque somos de Él. Pero no es permanente, no es, la ira de Dios sobre el pueblo de Dios no es eterna. La ira de Dios para disciplina de parte de Dios al pueblo de Dios es temporal, para hacerlo recapacitar, para hacerlo arrepentirse, para poder llevarlo a donde lo quiere llevar, a una vida de gracia, a una vida donde realmente podamos apreciar las abundantes riquezas de su gracia. Y ahora estamos viendo también a una mujer que no era del pueblo de Dios. Y estamos viendo cómo recibe esa mujer la gracia de Dios a través del más grande. ¿Sí? Y en el capítulo 4, lo que vemos ahora son tiempos de restauración y de gloria. Así como hubo tiempos de muerte y desesperanza, hubo tiempos de resurrección y de fe, tiempos de redención y ahora lo que vemos ahí en el 4, dice ahí, Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaban aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Vino y se sentó. Él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber. Tiene al hombre, al pariente que puede redimir, y tiene a 10 testigos. Y le está diciendo, tú puedes redimir, puedes comprar y quedarte con esta porción de la tierra de Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, dice el versículo 4, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres de las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué es lo que dijo cuando le presentaron? ¿Vas a quedarte con tierras? ¿Qué dijo el otro? Me quedo con ellas. Pero de repente le dice, junto con las tierras va una mujer moabita. Y casi, casi como aquel juego de que le caiga la pesta. Que dijo, no, con mujer y moabita, no. Porque él conocía la ley. Él sabía que el que se casaba con una moabita era aborrecimiento delante de Dios. Sí. Era aborrecimiento. Y dice, no sea que me suceda que me vaya muy mal en mi tierra y todas mis posesiones por causa de esta situación. Entonces no redimo. Prefiero no quedarme con la tierra, pero que no se maldiga mi tierra por causa de esa mujer. Eso decía la ley. Y él estaba consciente de la ley. ¿Pero qué hizo este hombre? Entonces, el pariente, versículo 8, dijo a vos, tómalo tú. O sea, le dice, paso, sigues tú. Y entonces, se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mayón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Aquí está diciendo, me quedo con todo. Me quedo con la mujer que nadie quiere. ¿Saben qué? Ustedes saben que cuando uno tiene puras hijas, ¿qué pasa? Se pierde nuestro apellido, ¿sí o no? Se pierde el apellido de la familia. Tiene que ser a través de la línea del varón en que permanece el apellido, el nombre de una familia. Ustedes saben que si son puras mujeres, en la tercera generación ya no existe el apellido, ¿sí o no? Es lo mismo en ese tiempo. Y por eso lo que se iba a perpetuar aquí era la ascendencia. ¿Hasta dónde va todo esto? ¿La ascendencia hasta dónde va? Hasta Génesis 3.15. En Génesis 3.15 se dijo que de la simiente de la mujer, ¿sí o no dice así? De la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Saben que esto fue algo muy cuestionado de parte de los judíos? Los rabinos judíos hasta el momento actual cuestionan esto, Génesis 3.15. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene semilla. ¿Quién es el que tiene semilla? El varón, semen, semilla. El varón tiene semilla, pero cuando Dios estaba diciendo de la simiente de la mujer, se refería a una mujer que no iba a necesitar semilla, ¿sí? A una mujer que iba a tener una semilla muy especial, directamente de Dios. ¿María acaso tuvo semen de su marido? Por supuesto que no. Entonces fue de la simiente de la mujer. Y esta mujer es lo mismo. Tenía que perpetrarse esa línea que venía desde Génesis 3.15. Tenía que perpetrarse a través de esta mujer que no era la mujer, pero sin embargo a Dios le plació escogerla. Sí, eso es gracia. La gracia rompe totalmente la ley, porque cuando se dio Génesis 3.15 no existía la ley. Sí, solamente el decreto de parte de Dios. Y el decreto de parte de Dios rompe cualquier ley que pudiera después ser puesta. Sobrepasa todo esto. Y esto es lo que recibe este hombre, recibe la tierra, recibe la mujer. ¿Y qué es lo que le dicen los ancianos? Lo bendicen y le dicen esto. Versículo 11. Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los con los ancianos: testigos somos, el Señor haga a la muerta, haga a la mujer, ya la estoy matando antes que, será machismo, no sé, ¿verdad? Haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Dios le dio que concibiera, y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Dios, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dijeron, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, esta mujer, Ruth, es, dice ahí, su hijo. El hijo de Ruth es Obed. Obed es el padre de Isaí, e Isaí es el padre de David. Entonces, venía a ser la bisabuela del rey David, esta moabita. Ahora, fíjense bien esto. Esto es lo precioso de este último tiempo, esta última parte de la escritura. ¿A partir de dónde empieza a manejar las generaciones? Dice ahí en el versículo 18. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ahí se acaba el libro. Pero fíjense dónde empezó. En Farés. No empezó antes, no empezó en Abraham, ni empezó en Ser, empezó en Farés. Y nos está diciendo algo, claro que sí. En Mateo 1, verso 5, vemos en el Nuevo Testamento. Mateo 1. Bueno, Mateo 1, verso 3. Dice ahí que empezaron a contar las generaciones a partir de Farés. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? De Farés, ¿qué dice en el versículo 3? Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. ¿Se acuerdan ustedes de Judá? ¿Sí? ¿Se acuerdan quién fue Tamar? ¿Se acuerdan quién fue Tamar? ¿La qué? La nuera. ¿Y se tuvo que vestir como qué? ¿Como una qué? Prostituta. Y como una prostituta, engañó a Judá para poder concebir a Farés. Y fíjense que está empezando a hablar de Farés. ¿Y cómo fue? Porque dice, las generaciones de Farés fueron estas. Porque Farés fue producto de una relación incestuosa y pecaminosa. Sí. Ahora, ¿de quién nació este hombre? Boz. ¿De quién es hijo Boz? Véanlo ahí. ¿De quién es hijo? En el versículo 5. Salmón engendró. ¿De quién? ¿A quién engendró? A Boz. ¿Y quién era Rab? Una ramera, una prostituta. ¿De dónde era esa prostituta, esa ramera? De Jericó, era una extranjera, era una persona no israelita, era una persona no del pueblo de Dios, de una prostituta. ¿Nació quién? Vos, el más grande. ¿Ustedes creen que no fue difícil para vos? ¿Ustedes creen que Rab, cuando fue injertada en el pueblo de Dios, no tuvo discriminación? ¿Ustedes creen que no pasó tiempos donde la gente la hacía menos y donde tenían que estar buscando solo vivir por la gracia de Dios? Sí. Entonces, qué hermoso que vos lo que hizo con esta mujer es exactamente lo mismo que ocurrió con su madre. Sí, porque era una extranjera y era una maldeseada, una prostituta. Sí. Y la cosa es que cómo viene todo aquí a revivirse, una historia de redención, no solo es la redención de una mujer llamada Ruth, es una redención de toda la historia y a través de la mujer. Y se ve cómo no es la ley la que puede redimir, solo es la gracia, el favor no merecido por Dios. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 4? Hebreos 4 nos dice que en el versículo 14, Hebreos 4, verso 14. Dice la Escritura, Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Jesucristo mismo es un extranjero aquí en la tierra. Jesucristo mismo traspasó, dejó los cielos y vino como extranjero a la tierra. Y sufrió Jesucristo mismo el rechazo. Y sufrió Jesucristo mismo lo mismo que sufre un extranjero en su tierra. Pero sin embargo traía la gracia de Dios porque Él era la gracia. ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Quiénes son los moabitas? ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son los que nacieron de una relación incestuosa. ¿Entre quién y quién? Lot y una de sus hijas que lo puso borracho y se acostó con su padre. Acuérdense que Lot fue sacado ¿de dónde? Sodoma fue sacado para no ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó, Dios lo escogió. Y de ahí viene el pueblo moabita. Y esta Ruth era moabita. Y esta es una redención de una relación totalmente incestuosa también. Fíjense nada más, estamos hablando de puras relaciones torcidas, perversas por la carnalidad y el pecado humano. Pero sin embargo, glorificadas únicamente por la gracia de Dios. Y eso es lo hermoso, porque esta historia se desarrolla en Belén, tierra de pan. ¿Por qué? ¿Es gratuito esto? Claro que no, porque vos es una figura del más grande que habría de venir. ¿Qué vamos a celebrar en una semana? Navidad, estamos celebrando Navidad, que en Belén vino el más grande, ¿sí o no? Entonces, nada de esto es casualidad. Es la palabra de Dios desde antes de los primeros capítulos hasta los últimos hablando de lo mismo. El más grande vino a redimirnos. El más grande vino a derramar gracia. El más grande vino para enriquecer nuestras vidas y para que dejemos de quejarnos y decir, estoy en amargura. ¿Qué es esto? La soberanía de Dios. Este es un ejemplo precioso de la soberanía de Dios. Cuando esta mujer se quejaba amargamente de sus penas, tuvo que dejar de ver sus pérdidas por sus mayores ganancias. ¿Acaso no es la historia también de Job, que se la pasó quejando todo el tiempo? Pero en el capítulo 42 de Job dice que sus riquezas y sus hijos y todo lo que tuvo fue dos veces más grande al final de su vida, ¿sí o no? Capítulo 42 de Job. Entonces necesitamos aprender que si vamos a perder la basura de la vida de la carne, la basura de la vida pecaminosa, la basura de la vida mundana, va a ser porque vamos a ver realmente la gloria de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos aprender a apreciar esto. Y necesitamos aprender a apreciar que la llegada de Jesucristo a Belén, a ese pequeñísimo pueblo del pueblo de Israel, tiene que ver con eso. Porque Él es el más grande. Y vamos a dejar que Dios engrandezca nuestras vidas en esta temporada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque tú eres el más grande. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda hacer tus obras. Nadie, 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 Señor. Señor, nosotros estábamos perdidos. Nosotros vivíamos en pecado. muertos, pero tú veniste y nos diste vida en Cristo Jesús. Tú llegaste y nos diste la fe que no teníamos, y tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y a través de la grandeza de Jesucristo, Señor, hemos podido ver no solo tu gloria en nuestras vidas, sino que a través de nuestras vidas tu gloria puede ser manifiesta también. Te damos muchas gracias, Padre, por tan grande ejemplo de soberanía, por tan grande ejemplo de gracia, como lo vimos en este libro. Y nosotros somos igual que ellas, porque no somos israelitas físicos, sino israelitas espirituales. Muchas gracias porque todo esto es aplicable a nuestras vidas. Ayúdanos a ver, Señor, tal riqueza que solo en Cristo podemos tener. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.